cumplen 26 años de uno de los hechos más sentidos, creo yo, de la República Argentina en materia individual, que fue la decisión que tomó en su momento el doctor Favaloro de quitarse la vida. 26 años ya pasaron. Nosotros vamos a charlar con Pablo Morosi, escritor, quien precisamente hizo la biografía de Favaloro, Favaloro, el gran operador. Buen día, Pablo. Gabriel Penice es mi nombre, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Gabriel, buen día a todos. Gracias a ustedes por el llamado.
No, por favor, a vos por atendernos. Favaloro, el gran operador, ¿cuál es el matiz que tiene la biografía? ¿Operador tiende más a negociador, tiende más a la cuestión política? ¿De qué se trata bien? ¿Cuál es el enfoque que le das a la biografía del doctor?
Sí, bueno, mirá, Favaloro tenía algo que él mismo había contado partes de su historia en varios libros, el más conocido, Recuerdos de un médico rural, digamos, donde él contó toda su experiencia en La Pampa. Luego también escribió sobre su experiencia en Estados Unidos cuando salta a la fama con el bypass. Pero bueno, eran las memorias de Favaloro, lo que Favaloro recordaba, lo que él quería distinguir, digamos, ¿no? Y frente a su muerte, digamos, repentina o inesperada, y como vos decías, sentida popularmente, había quedado ese hueco, digamos, de mirarlo, de rodearlo, de mirarlo, de enriquecer la mirada sobre él con gente que estaba a su alrededor, con quienes trabajaron con él, con su historia vinculada con bastante desconocida, con la militancia política en su adolescencia. Y bueno, de a poco, mientras fui juntando material, me di cuenta que Favaloro, además de ser un gran médico, además de tenía esa vocación por lo público y por lo político, tenía una mirada política del país muy fuerte. Hay otro libro que habla de empieza hablando un poco de sus estudios, y termina haciendo una mirada, cotejando los sistemas educativos de distintos países, porque para Favaloro, es el libro más político de él, que se llama Don Pedro y la Educación, él cuenta su paso por el Colegio Nacional de La Plata, insisto, repasa un poco los sistemas educativos de distintas partes del mundo, porque para él el sistema educativo era el verdadero motor de desarrollo de un país. Y bueno, y eso lo plantea ahí. Entonces, ese filo político de la figura, que no había sido explorado, digamos, es un poco el que guía el título de la obra, y que también juega, digamos, con lo literal y la segunda lectura, digamos, ¿no?
Y lo que más lo perturba a él hasta el punto de llegar a tomar la decisión que tomó tiene que ver con la política relacionada con la salud. ¿Cuál sería el enfoque que más lo perturbaba dentro del cuadro político que nos describís y que él vivía?
Bueno, la historia es tiene que ver, lo que vos estás marcando, tiene que ver con el déficit o la crisis que atravesaba en el momento en el que Favaloro se quita la vida, la fundación, que en el año 2000 ya llevaba por lo menos 10 años de funcionamiento, pero otros 10 más de existencia. Favaloro la crea durante la dictadura, digamos. Pero en la medida que va cobrando cuerpo y empieza a conseguir los recursos para construir los edificios y equiparlos y demás, va pasando todo el tiempo, llega la democracia. Esa fundación creció y funcionó y existió siempre gracias a el dinero que aportaron los sucesivos gobiernos, todos los gobiernos. La política siempre quiso estar cerca de esa figura, de ese aura que irradiaba Favaloro, y él supo aprovecharlos con esa idea de trasladar lo que había visto en Estados Unidos en la Cleveland Clinic, que también era una fundación, a la Argentina. Sin embargo, el sistema de salud argentino tenía una cantidad de intereses creados desde hacía mucho tiempo que impedía la posibilidad de que la lógica de Favaloro, de si vos venís y no tenés, solo se podía sostener con dinero público. No había otra forma, porque no era que él lo hacía gratis realmente, sino que él lo que hacía era usar su renombre para después ir a pedirle al Estado que financiara a través de las obras sociales o de lo que fuera, esa operación, digamos, ¿no? Bueno, lo que quiero, a lo que voy es que todo ese recorrido, largo recorrido, hacía que la fundación estuviera en crisis permanente. O sea, no había nada nuevo en el año 2000 que fuera peor que los años anteriores, digamos. La crisis obviamente se agudizaba cuando el país estaba peor. En ese momento el país había entrado en un derrotero que iba a terminar en la crisis de 2001. Entonces el gobierno había cortado recursos por todos lados. Entre otras cosas, un subsidio anual que le daba a la Fundación Favaloro, que se lo había otorgado Cavallo. Y ahí sí, bueno, ahí sí, digamos, en el contexto de crisis permanente, hay un momento en donde el grupo que rodeaba a Favaloro le dice, bueno, tenemos que achicar esto, no podemos seguir creciendo porque no tenemos más los recursos que teníamos de forma permanente. Ahí se produce esa crisis. Pero bueno, la muerte de Favaloro en realidad también está rodeada de otras cuestiones personales, familiares, que son tan o más importantes o han influido tanto como la cuestión económica, digamos, ¿no? No fue solamente eso. Aclarando que yo no tengo ninguna expertise para decir cuál fue el motivo realmente, digamos, ¿no? Sin duda la cuestión que rodeó y las cartas que él dejó marcaron la cuestión del problema que había financiero, pero sí apunto de que había otros asuntos que lo tenían angustiado y que lo tuvieron mal en ese momento final.
Pablo, buen día. A partir de la reconstrucción biográfica que hiciste para tu libro, ¿nos puedes contar cómo era la personalidad de Favaloro?
Sí, bueno, Favaloro era un tipo visionario total. Total visionario, siempre estaba 5 o 10 cuadras adelante de todos nosotros, digamos, ¿no? La gente más o menos normal, audaz, absolutamente. Piensen ustedes que Favaloro se va con una cartita de recomendación a la Cleveland Clinic, casi sin hablar inglés, a tentar suerte y bueno, no era sencillo en aquella época. No es lo mismo que hoy decidir un viaje, subirse a un avión, digamos, era otro mundo. Lo mismo cuando él al principio se forma y logra los mejores resultados académicos, digamos, para entrar al principal centro de salud de la ciudad de La Plata, que era el Hospital Policlínico San Martín. Termina esa formación, le dicen, bueno, por tu resultado vos tenés acá, te corresponde un puesto, y cuando van a firmar los papeles se encuentra de que junto con los papeles de los datos personales y demás, le ponen una ficha de apoyo al gobierno de turno de ese momento, que era el peronismo, y con el cual él estaba enfrentado desde sus ideas, y decide no firmar. Pensemos cualquiera de los que están escuchando, ¿quién tomaría esa medida, digamos, después de haberse formado durante años, viniendo de una familia humilde, para llegar al lugar donde se proyectó llegar y decidió irse y terminó en La Pampa? Yo creo que esas cosas muestran el rasgo de esa personalidad tan fuerte, italiano, siciliano, calentón como pocos. Y quizás lo que recordamos, lo que se puede ver en algunos videos que circulan todavía en internet y con sus encendidos planteos, digamos, muy pasionales, muy fervorosos, digamos, ¿no? Cuando defendía una idea, me parece que todo eso hace a ese personaje tan extrañamente popular viniendo de la ciencia, ¿no?
Claro, lo que sí hay una realidad que rompe con un viejo mito que por ahí lo podemos ubicar en que cuando uno muere parece que sea que eso genera una bonomía alrededor del que muere, ¿no? Que siempre es bueno, es mejor el que muere que el que vive, pero acá pasaron los años y no aparece ese costado, no hay, es unánime, ¿no? La creencia de las bondades del doctor Favaloro y cada vez aparecen más cosas y vos en un momento decís era un italiano calentón, era fervoroso, pero no se habla ni de maltrato ni de cosas por el estilo. Creo que ha roto con todos los esquemas esos que uno al principio, el que murió era grande, era bueno, era sabio, y después empiezan a conocer cosas que desdibujan esa imagen. Con el caso de Favaloro fue unánime. ¿Qué, como para cerrar, alguna otra cuestión que por ahí te haya sorprendido cuando te metiste a indagar en su vida para realizar la biografía?
Sí, bueno, esto que te mencionaba de lo político me parece que fue lo que más me sorprendió a mí. Yo no lo que yo traté de buscar era, siempre uno piensa que a este tipo de figuras de este relieve las conoce, digamos, todos decimos Favaloro y todos creemos que sabemos todo de él. Y si uno se pone a mirar la forma como se había contado la historia de él, era como una historia que marcaba esos puntos tan fuertes de La Plata y su formación a La Pampa y el trabajo como médico rural, a Estados Unidos y el bypass, al regreso casi patriótico a la Argentina para hacer la fundación. Pero lo que unía esas decisiones tan audaces y tan fuertes en la vida, que marcaban cambios de ubicación, digamos, y también cambiaban los círculos de cotidianidad, digamos, ¿no? Eso también es difícil cuando uno recupera una vida y no tiene a los amigos que estuvieron todo el tiempo con él, digamos. En Estados Unidos él tenía su círculo, y si bien viajaba a la Argentina y cada tanto venía y mantenía sus amistades y su familia, los que estaban en el día a día eran otras personas, digamos. Entonces hay que ir a buscar, eso hace difícil la reconstrucción biográfica, digamos, ¿no? Pero lo que siempre, digamos, marcó Favaloro, allá en Estados Unidos, cuando él llega y le dicen, incluso tiene un problema por su mal forma de hablar el inglés. Y termina, bueno, casi que les da pena y dice, bueno, que se quede, medio como ayudante. Lo que hacía Favaloro era tomar la temperatura, llevar las camillas, o sea, y era un médico ya recibido y con 10 años de trabajo como médico rural, tenía una experiencia impresionante. De hecho, él empieza a generar sorpresa entre los médicos porque logra diagnósticos de la manera que se hacía en el campo, digamos, ¿no? Mirando, tocando, no con estudios, entonces y toma un día en un grupo, digamos, frente a una emergencia dentro de un quirófano, esto, y ahí el jefe de ese quirófano queda sorprendido y dice, bueno, a ver, lo hicieron, salió bien, y a partir de ese momento le empiezan a tener como otro respeto. Mientras tanto estudiaba, el esfuerzo, digamos, el sacrificio, lo que marca en su vida, en sus actos, que es lo más importante, en sus actos, Favaloro, es lo que vos decías de esta unanimidad sobre su figura, ¿no? Él hizo siempre lo que dijo que iba a hacer, digamos, en otra cosa, y yo creo que eso lo hace indestructible.
Pablo, te dejo un saludo, muchas gracias por atendernos, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Pablo Morosi, escritor, Favaloro, gran operador, es el título de la biografía que escribió Pablo, y bueno, rendirle un pequeño homenaje a una de las personas que no tiene un costado oscuro, va a haber aparecido, ya son 26 años desde el momento en que decidió quitarse la vida.
Dice, para mí hay que hacer